Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay nuevas novedades que nos llegan del mundo automovilístico. Y Alfonso García, nuestro experto en motor, pues ya se encuentra aquí a mi lado para contarnos todas. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Parece ser que la Unión Europea va a invertir menos dinero en infraestructuras de carreteras, lo que nos quedaba ya, ¿eh?
Sí, en concreto la Asociación Internacional de Transporte por Carretera, ASTIC, dice, viene a decir, que en los últimos 15 años, desde el año 2000, aproximadamente la Unión Europea ha ampliado la red de carreteras solo un 30% por contra. La alta velocidad de ferrocarriles ha duplicado su red. Teniendo en cuenta que el 45%, es decir, casi la mitad de las mercancías que se transportan por nuestra Unión Europea se hace por carretera, respecto a tan solo el 11% que supone el ferrocarril. Y esta Asociación Internacional de Transporte por Carretera viene a decir también que en Europa el coste en construcción y mantenimiento de la red viaria es mucho menor que el ferrocarril. Por ejemplo, el caso de nuestro país, coste mantenimiento AVE está en 100.000 euros kilómetro. Carreteras, su coste está en 9.000 euros kilómetro.
¿Y qué explicación hay para eso, Alfonso?
Pues
entonces,
que en los últimos años, no solamente Europa, sino en nuestro país también, pues obviamente se ha decantado los ministerios correspondientes en esos presupuestos de cada uno de los estados, más los globales de la Unión Europea, en el preconizar el ferrocarril y en contra del transporte por carretera. Realmente es algo que no se entiende, y menos por parte de aquellos que tienen que trabajar en ella, en
es
esa
muy preocupante,
red de carreteras.
Claro.
Ya lo creo.
Bueno, en la sección de camiones tenemos a la empresa Volvo como gran protagonista hoy.
Así es, porque mañana miércoles la marca sueca de camiones quiere batir su propio récord, que ostenta desde el año 2012, cuando registró y alcanzó los 153,3 kilómetros por hora desde parado en recta, es decir, ese es el récord a batir, y los 115 kilómetros por hora en los primeros 500 metros. Pues bien, lo hará con el prototipo bautizado como The Iron Knight, el caballero de hierro, que se basa en el modelo comercial de la marca, el FH, pero modificando obviamente su motor, el software, reforzando el embrague, su mejora aerodinámica. El motor pasa, fíjate, de los 540 caballos que tiene el de calle hasta los 2.400 de este prototipo. Podríamos decir que son cuatro motores aproximadamente de Fórmula 1, juntos. En cuanto a potencia me refiero. La cabina es de fibra de vidrio y el camión se ha aligerado obviamente el peso hasta los 450 kilos. Y todo aquel que quiera ver este impresionante camión, a esa impresionante aceleración, lo puede ver en el canal oficial de la marca en YouTube.
Bueno.
Realmente interesante.
Muy bien. Luego está el tema del navegador. Porque aunque es cierto que facilita la orientación a la hora de conducir, puede suponer un problema. Y sobre esto hay muchas anécdotas, ¿eh?
Muchísimas. Y
algunas han acabado en tragedia.
Alguna que otra, alguna que otra. Esto es como otra serie de cuestiones que uno puede realizar cuando está al volante y que pueden acabar en esa distracción y, como bien decías tú, peor aún, en una tragedia. Por tanto, es importante, desde la asociación, la asesora de servicios Arval, han recordado que es importante programar la ruta antes de iniciar el recorrido, antes de emprender la marcha. Evitaremos, por supuesto, esas distracciones realmente muy peligrosas. Por lo tanto, uso y manejo en marcha puede suponer además una multa de 200 euros y 3 puntos del ALA, que no está nada mal. Atención también muy importante en cuanto a la colocación y ubicación del aparato del navegador. Sobre todo que esté bien sujeto, bien firme, porque en caso de frenada brusca no sería el primero con esa deceleración fuerte que ese aparato de navegador salga disparado hacia nuestra cara, hacia nuestro pecho o hacia cualquiera de los ocupantes del vehículo.
Y sin frenada brusca, yo el mío, por experiencia lo cuento,
sí.
La ventosa,
claro.
Al cabo de X minutos se cae. Y lo que tú dices de manipularlo mientras que estás conduciendo, me ha tocado en alguna que otra ocasión.
Ya lo creo.
Yo ahí rápidamente me echo hacia la derecha, reduzco marcha,
sí.
Pongo las luces de emergencia para que vean que estoy manejando, pero aún así tengo que continuar circulando en carretera.
Por lo tanto, aviso a navegantes, y es muy habitual ver colocados en navegador justo en el parabrisas, justo delante de nuestra visión. Ese es el peligro. Es decir, no necesitamos estar viendo el navegador, porque si ese aparato, como todos, tiene las indicaciones por voz, no hay necesidad de ver el aparato.
Hay que ubicarlo ladeado, supongo, ¿no?
Ladeado y que no esté en nuestra línea. Es decir, o en línea del acompañante, porque el riesgo, insisto, es ese. Al margen de que puede caerse, por ejemplo, imagínate que se le cae a los pies entre los pedales. ¿Qué haces?
Es
o
que
se
no
te
puedes...
cae.
Claro.
Es decir, es un riesgo importante. E insisto, no es necesario. Yo hay gente que la observo, que además incluso reduce su visibilidad, pues se lo coloca porque justo delante de la vista.
Y tiene que ir haciendo así,
es que no,
levantando la cabeza.
No lo entiendo. Incluso, otra recomendación, puede ser de broma para algunos, pero no taponar la salida del airbag. Tampoco, me refiero, importante. Es decir, hay gente que lo coloca más hacia el lado del acompañante, en el salpicadero, y a lo mejor está donde está la ubicación de ese airbag. Y otro punto que me imagino que es más que racional para todo el mundo es, obviamente, no exponerlo al sol, porque como cualquier aparato electrónico, incluidos los propios smartphones, corren el riesgo de que se inutilicen, obviamente, y por lo tanto no va a salir carita la broma.
Y luego también cuidado con seguir sus indicaciones al pie de la letra.
Porque esa hombre... es otra, porque es, incluso a veces estando
actualizado... Hay gente que se ha metido en ríos, ¿eh?
Sí, sí. No,
en
bueno,
ríos.
Yo seguí más lejos ayer.
Y de hecho le han preguntado, pero ¿cómo ha llegado usted hasta aquí? Yo siguiendo el navegador, hombre, pero si ya ve que se está metiendo usted en un río, eche marcha atrás.
Sí. Además hay un problema. España es uno de los países donde más se ve obligado los que se encargan de la cartografía del propio aparato de renovarla. Es decir, en España
hay que actualizar mapas.
Hay que actualizarla con muchísima frecuencia. Yo ayer, sin ir más lejos, me enfadé muchísimo con un navegador porque, aun teniéndolo actualizado, me volvió loco, sinceramente, loco a la hora de meterme por una serie de calles. Incluso me tendía a meterme por una calle prohibida. Por lo tanto, cuidado. Además, la ley lo dice muy claro.
Que no te quitan la multa porque
para
te
nada.
Lo haya dicho el navegador.
Y lo peor sería un accidente, eso sí que no te lo quitan.
Y ya para terminar, Alfonso, ¿podrías decirme cuáles son las fábricas que producen más automóviles en España?
Pues mira, según un balance que se ha hecho de los primeros 6 meses de lo que va de este año 2016, de este primer semestre, el ranking es el primer puesto de primer fabricante, factoría mejor dicho, es Martorell, Barcelona, la fábrica de SEAT, y también del grupo Volkswagen, que más coches ha fabricado de enero a julio de este año. 245.000 unidades. Sin embargo, es curioso, supone un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado. La segunda en fabricantes en volumen, 243.000 unidades, un 8% más que el año pasado, la factoría de mi tierra, la factoría viguesa del grupo PSA en segundo lugar, la segunda más productiva, la tercera más productiva en ese ranking, Almusafes Valencia de Ford, con 226.000 unidades. Por cierto, ha crecido un 17% con respecto al año pasado, cosa que me parece fantástico.
Muy buen dato.
A continuación, cuarto lugar para Landaben, Volkswagen Navarra, 174.000, a la espera de poder fabricar un modelo más.
Un nuevo modelo, sí.
Aparte del Polo, y por lo tanto va a incrementar ese volumen. Y por último, en esa quinta posición del ranking de los top 5, Renault Valladolid con 131.000. Luego ya le seguiría Mercedes Vitoria y, por ejemplo, Nissan en Barcelona.
Bueno, es uno de los sectores que mejor va en España, ¿eh?
Ya lo creo, a pesar de que en los últimos, si no me equivoco, 10 años, España ha caído muchos escalones. Quiero recordar, hablo de memoria, ahora mismo España a nivel mundial es el octavo fabricante, cuando llegó a ser el quinto fabricante del mundo de automóviles.
Bueno, pues que la cosa siga mejorando.
Ya lo creo, eso esperamos.
Muchas gracias, Alfonso. Nos vemos el próximo día.
Un abrazo, un saludo.
Hasta luego.